Biblia en Romanos 15, verso 12 al 13. Romanos capítulo 15, versículo 12 al 13. ¿Ya aparecieron las fotos?
Sí.
Okay. Nuestra serie se llama Adviento y usted recibió una tarjetita donde está una pequeña explicación del significado de la palabra que quizá no es muy familiar para nosotros. Pero, ¿qué significa en una simple palabra venida? La venida del Mesías, ¿verdad? Su primer venida a la tierra. El Adviento es una temporada previa a recordar el nacimiento de Jesús y de alguna manera nos ayuda a estar meditando en las profecías sobre su llegada, en meditar en la paz, el gozo, la esperanza que trajo el Mesías a la tierra. Eso es el Adviento. E Israel era preparado previo a la venida del Mesías por los profetas. Ellos anunciaban y anunciaban la esperanza de un Mesías. De alguna manera, el estarnos preparando en estas semanas antes de la celebración, también nos recuerda de estar siempre preparados para la segunda venida de Cristo a la tierra, hermanos. Así que vamos a leer Romanos 15, verso 12 al 13, y el título de este mensaje, Adviento, significa esperanza. Romanos 15, verso 12 al 13, este es un mensaje temático, vamos a ver diferentes pasajes y vamos a tratar de entender qué es la esperanza que trajo este Mesías. Dice así la palabra de Dios. Y otra vez dice Isaías, estará la raíz de Isaí, y el que se levantará a regir a los gentiles esperarán en él, y el Dios de esperanza les llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Amén. Padre, esta mañana rogamos que tu Espíritu Santo nos ayude a entender este mensaje y de verdad podamos vivir en esperanza. No solamente vivir en esperanza, pero transmitir esa esperanza a otros, Señor. Ayúdanos a poder compartir el mensaje de esperanza durante estas celebraciones y recordar que tú eres el Mesías, el motivo de nuestra celebración en esta Navidad. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Esperanza. Este mensaje se trata de la esperanza. Y los versículos que acabamos de leer habla de una profecía del profeta Isaías enfocada hacia los gentiles. Dice a los gentiles que magnifiquen, dice, alaben al Señor todos los gentiles y magnifíquenle todos los pueblos. De alguna manera el profeta estaba hablando de que todos los pueblos iban a alabar y a magnificar el nombre de Dios, siendo que todos los pueblos afuera de Israel no conocían a este Dios. Pero la profecía es que un día lo alabarían y lo magnificarían y cantarían a su nombre, ¿verdad? Y otra vez dice Isaías, verso 12, esta es la raíz de Isaí, y el que se levantará a regir a los gentiles. Hablemos entonces de la raíz de Isaí. Es un título que usa aquí el apóstol Pablo, tomando como referencia la profecía de Isaías, para hablar del Mesías, la raíz de Isaí. Isaí era el padre del rey David. El Mesías vendría de la descendencia directa del rey David. Pero note bien que no está hablando del descendiente del rey David, aunque tiempo después fue identificado así como el hijo de David, el descendiente de David. Sino que se va hasta la raíz, que es Isaí, un desconocido, un campesino. Pero de él viene el que sería el Señor de señores, el Rey de los Reyes, el Mesías. La esperanza de Israel. Adviento significa eso, hermanos, esperanza. Porque Cristo vino a traer esperanza. 2017 ha sido un año muy, muy difícil para miles de personas en todo el mundo. Y muchos perdieron la esperanza. Algunos perdieron a toda su familia en algunas de las tragedias que ya todos conocemos. Algunos no solo perdieron familia, perdieron todo su patrimonio y quedaron en la calle llorando sin esperanza. Posiblemente ninguno de nosotros estuvo en alguna de estas tragedias y pudiéramos decir, bueno, gracias a Dios, yo no estuve ahí. Pero estoy seguro que aquí hay gente que se siente desesperanzada. Yo no sé cómo está tu situación, Dios la conoce. Pero hay gente que ha perdido la esperanza de un matrimonio feliz, sólido. Quizá han considerado la separación alguna ocasión. O hasta han considerado un divorcio. Yo no sé. Hay padres que están perdiendo la esperanza de una familia unida. Hay conflictos en la casa. Y cada vez miran cómo sus hijos se van alejando. Y han anhelado tener un hogar unido. Posiblemente tu familia esté bien, pero has perdido tu trabajo. Y se te fueron muchas esperanzas. O jóvenes de nuestra comunidad hispana que han perdido la esperanza de un mejor futuro en este país. Todos sabemos por qué. Fracasaste en una relación. Tenías la esperanza de formar, no sé, un hogar. O esa relación te daba cierta seguridad o felicidad. Y ahora ya no existe. ¿Cuántas cosas pudieran traer la falta de esperanza a nuestra vida? No lo sé. Pero aún pudieran ser cosas pequeñas a las que nos aferramos y cuando las perdemos, sentimos que la esperanza se nos ha ido. Yo quiero decirte esta mañana, Dios no te ha abandonado. Amén. Dios no nos ha abandonado. En los años previos a la llegada del Mesías a la tierra, la nación de Israel se sentía así, sin esperanza. Estaban oprimidos otra vez por una nación pagana, Roma. Muchos se sentían esclavos, estaban oprimidos y sobre todo vivían en completa oscuridad. Un pueblo asentado en tinieblas. A pesar de que conocían de Dios. Por eso digo, hay gente que conoce de Dios pero se siente sin esperanza. Casi en oscuridad. Pero una estrella brilló en el oriente. Y esa estrella hizo brillar la esperanza para la nación de Israel. Especialmente para aquellos que indagaron acerca de las profecías. Para aquellos que buscaban la esperanza en el Mesías prometido. Cuando miraron la estrella, fueron guiados a la esperanza de Israel. Hoy Cristo Jesús quiere guiarte a esa esperanza. Él quiere que tú veas la luz, no de esa estrella, pero la luz que Él mismo puede traer a tu vida, a tu familia, a tu hogar, a tus relaciones, en todas las áreas. Él quiere ser esa luz. Amén. Así que la esperanza se trataba de un Mesías libertador. Vaya conmigo a Isaías 11, verso 1 al 2. Isaías 11, verso 1 al 2. Quizá Isaías fue uno de los que fueron más utilizados por Dios para hablar de esta futura esperanza para el pueblo de Israel. Y mira cómo lo comienza anunciando. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, el espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de, dice, del temor, de conocimiento y del temor de Jehová. Una vez más se refiere a él como esa vara que brota de un tronco, de una dinastía, de una familia. De Isaí, vendría del hijo de Isaí, que es el rey David. Un vástago, algo pequeñito que brotaría, pero que traería vida a todo el mundo, a todo aquel que lo quisiera conocer y recibir. El Mesías, el libertador. Entendamos qué significa Mesías. ¿Qué es esta palabra Mesías? Porque nosotros lo hemos conocido como Jesús, como Cristo o Jesucristo. Pero el significado de la palabra Mesías es del hebreo Hamashiach o Mashiach. El término equivalente en griego es Christos, que nosotros ya entendemos en español como Cristo, pero el significado es el ungido. El ungido de Dios. Pero ahora, ¿qué significa ungido? En el griego crío, que significa untar o frotar con aceite, por implicación era consagrar para un oficio a alguien, especialmente reyes o sacerdotes de Israel, eran ungidos. El acto de vertirle un chorrito de aceite de olivo en la cabeza era una ceremonia, era un acto simbólico. El aceite representaba la presencia y el poder del Espíritu Santo en esa persona para que él pudiera cumplir la obra de Dios en la tierra. David fue ungido por el sacerdote Samuel y trajo grandes victorias al pueblo de Israel. Pero Jesucristo fue ungido directamente por el Padre. El Espíritu de Dios vino sobre él. El día de su bautizo en el río Jordán, dice la Escritura que vino en forma de paloma el Espíritu, y del cielo se oyó una voz que dijo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. A él escúchenlo, a él. Y él fue en el Espíritu, en el poder del Espíritu, al desierto para ser tentado. Y no se dejó arrastrar por ninguna de las tentaciones del diablo. ¿Sabes por qué? Porque él te tenía a ti y a tu familia y a mí en su corazón. Él estaba listo para ir a la cruz por cada uno de nosotros. Fue ungido. Mira la misión que él mismo anunció. ¿Para qué vino? ¿Cuál fue su razón de venir? En Lucas 4, 18 al 19, dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. ¿Para qué? Para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Esa es la misión del Mesías, hermanos. Un libertador del pueblo oprimido. Un libertador de un mundo oprimido. Jeremías, Isaías, Daniel, Miqueas, quizá fueron algunos de los grandes protagonistas de este anuncio, de esta esperanza para Israel. Ellos anunciaban. Ellos de alguna manera estaban anticipándole al pueblo que no perdieran la esperanza, porque Dios no los había abandonado. El pueblo judío estaba bajo la opresión romana cuando el Mesías llegó. Ellos anhelaban la llegada del Mesías. Ya eran años de vivir en esclavitud. Era un pueblo que había experimentado lo que era vivir bajo opresión. Recordemos que 430 años habían estado cautivos en Egipto. Así comienza la historia de la nación de Israel, en la cautividad de Egipto. Dios se acuerda de ellos y les manda un libertador, Moisés. Salen de Egipto y empiezan a experimentar las maravillas y el poder de Dios, cómo Dios suple, cómo Dios los guía, cómo Dios los protege, cómo Dios cumple sus promesas llevándolos a una tierra donde fluye leche y miel. Eso es lo que Dios ha hecho contigo. Dios te sacó de Egipto. Dios trajo un libertador a tu vida. Dios te ha prometido llevarte a la tierra que fluye leche y miel, una tierra eterna. Pero durante el transitar por el desierto, tú serás tentado. Tú serás probado. Y ahí Dios verá si tú realmente has creído en Él. O renegarás contra Él. Lastimosamente, los hebreos después que ya fueron establecidos en esa tierra que fluye leche y miel, se olvidaron de Dios. Desde el rey hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. No solo un rey, sino varios. Y el pueblo fue arrastrado a la idolatría. Y Dios tuvo que, una vez más, permitir que fueran cautivos. Asiria, después Babilonia, y finalmente cautivos por el Imperio Romano, oprimidos. Anhelaban la llegada de un libertador, así como en los días donde Moisés llegó y los sacó de Egipto. Pero no podían entender el plan de Dios. ¿Cuántos de nosotros todavía no podemos entender el plan de Dios? Y hemos bajado a Dios a la tierra. Y pensamos que Dios quiere lo mejor para nosotros aquí en la tierra, pero nos olvidamos que lo mejor lo tiene ahí arriba. Lo mejor es eterno, no es pasajero. Lo mejor es para siempre, no es temporal. Lo mejor no se mira, pero se siente y se percibe. Lo mejor no está en un paquete de regalo muy adornado. Lo mejor nació en un pesebre. Humilde, sencillo. Fue ese libertador que Dios mandó. Mira cómo lo anunciaban. Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Y llamará su nombre Emmanuel. Todos sabemos, Mateo dice que traducido es Dios con nosotros. La presencia de Dios vendría a estar con ellos, caminaría con ellos, los amaría, les hablaría directamente, cara a cara, el Mesías. Él era el Emmanuel. Hasta el lugar donde nacería, los profetas anunciaban, Miqueas 5:2, pero tú Belén, Éfrata pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad, dice ahí el profeta Miqueas. Adviento, hermanos, significa la esperanza de un Salvador. El pueblo necesitaba un Salvador. Tú y yo necesitábamos un Salvador. Posiblemente usted todavía necesita un Salvador. Pero si vamos por ahí preguntándole a la gente qué es su necesidad más grande, estoy seguro que casi nadie le va a decir yo necesito un Salvador. Casi puedo escuchar mi necesidad más grande, una casa, un trabajo, un mejor carro, la escuela de mis hijos. Y usted haga la lista porque usted puede percibir esas necesidades. Son muy, muy fácilmente percibidas. Pero ¿cuántos de este mundo perciben la verdadera necesidad del alma? Un Salvador. Un Salvador. Mira cómo Isaías les trataba de dar esperanza a los hebreos. Decida a los de corazón opacado, los de corazón apagado, entristecido. Esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Él vendrá, Él mismo vendrá, dice, y los salvará. Ya no iba a mandar a un Moisés, ahora venía Él mismo para ejercer la obra de salvación. ¿Te das cuenta? El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Dios con nosotros, Él mismo vino a la tierra para salvarnos. ¿De qué? De la esclavitud espiritual. La que muchos no podían percibir en Israel. Y la que millones no pueden percibir hoy en día. Mira cómo Mateo lo dijo en Mateo 1:21. Anunciando la llegada de ese Salvador por un ángel. Mateo describe cómo el ángel Gabriel le dijo a los simples pastores, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo, ¿de qué? De sus pecados. No le dijo porque él liberará al pueblo de Roma, porque él liberará al pueblo de las naciones paganas, no. El ángel fue claro y dijo, porque este Salvador librará al pueblo de sus pecados. Esa es la necesidad más grande que tiene cada ser humano y usted que está aquí, ser liberado del pecado. No es un carro, no es una casa, no es dinero. Ni siquiera puedo decirte que es salud, porque de todas maneras tú y yo vamos a morir. Es un Salvador lo que tú y yo necesitamos. Es un Salvador lo que este mundo necesita. Es lamentable que Israel no pudo reconocer a su Mesías cuando él llegó. No lo pudieron reconocer. La razón era que tenían expectativas muy pequeñitas, muy, muy terrenales. Y por eso no pudieron entender que el Mesías ya había llegado. Necesidades sentidas, querían la libertad de Roma, querían su autonomía, querían tener su propio gobierno, querían un ejército poderoso, no querían ser más esclavos de un imperio pagano. Por eso cuando el ángel Gabriel vino a dar el anuncio, no se lo dio a los líderes de la nación de Israel, porque eran los más perdidos. Se lo vino a traer a los más humildes pastorcillos de la región. Porque en esa pobreza y en esa humildad, esta gente por lo menos indagaba acerca de aquel Mesías. Y los llevó justamente hasta el lugar donde el Mesías había nacido. Vayan y encontrarán al niño envuelto en pañales, en un humilde pesebre. ¿Será que usted está buscando a esa clase de Mesías? Porque hoy en día muchos entran a iglesias buscando un Mesías como el que esperaban los judíos. Un Mesías que me libere de todas mis deudas. Eso es lo que yo estoy buscando. Un Mesías que me libere de todas mis enfermedades. Un Jesús que me libere de mis problemas emocionales. Que me dé amor, paz y gozo. Y otros medio telenoveleros dicen, yo busco uno que me dé salud, dinero y amor. Pues lamentablemente, algunos buscando esa clase de Mesías no lo pudieron reconocer. Llegaron a una iglesia buscando esas expectativas y no pudieron reconocer al Mesías y regresaron al mundo. Y están allá buscando todavía quien pueda llenar esas necesidades. Y el que dijo que iba a ser América grande otra vez no las va a llenar. Y menos el del otro lado. Porque ningún gobernador humano puede traer la esperanza a tu vida. Solamente el Mesías Jesucristo que vino a traer libertad a los cautivos. Amén. Él vino a darte esperanza. Más allá de tus expectativas terrenales, hay algo mejor. Hay algo más grande que Él vino a ofrecer. Vida eterna para todo aquel que se arrepiente y cree en Él. Eso no lo puedes encontrar en la tierra. Nadie te lo puede dar en esta tierra. Por eso su nombre fue Jesús, que significa Salvador. Y llamará su nombre Jesús. ¿Por qué? Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Yeshua del hebreo, Jesús en el griego significa salvador o libertador. Las dos palabras combinadas denotan aquel que fue ungido por Dios para salvar y librar no solamente al pueblo de Israel, pero a todos los gentiles del mundo, o sea, nosotros. A todos nosotros. De ahí la gran comisión, ir y predicar el evangelio a toda criatura. Ir y hacer discípulos a todas las naciones. Ahora tú y yo como gentiles somos beneficiarios de las promesas del Mesías. Libertad verdadera, gozo verdadero, paz verdadera y una vida eterna, hermanos. Es lo más grande que tú puedes recibir en Navidad. Si tú tienes esos regalos, ya lo tienes todo. Lo demás, si viene o no viene, no te preocupes. Libertad. Juan dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Y quién es la verdad sino Él, el Mesías? Él dijo: yo soy la verdad, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie puede ir al Padre si no es por mí. Amén. Al final todos nos vamos a ir. ¿Y a dónde vamos a ir? ¿A dónde vas a ir después que salgas de esa tierra? Es la pregunta. Eso me da pie a hacerte esta pregunta incómoda. ¿Dónde vas a estar a los más jovencitos dentro de 100 años? Ay, pastor, si apenas estoy pensando a dónde voy a estudiar el próximo año. Bueno, piensa un poquito más a largo plazo. En 100 años, ¿dónde vas a estar? Yo te garantizo que ya no vas a estar aquí. Aquí veo jóvenes de 13, 14, 15 años, ya no van a estar aquí. O sea, no aquí en Sanflix, sino en la tierra, ya no vas a estar. Algunos nos iremos en menos de 50 años, ya. No es mala noticia, es buena para aquellos que han conocido a Cristo. En menos de 50 años ya no estaremos aquí, ya no tendrá este pastor predicando aquí. Pero algunos quizá en menos de 20 partirán. Pregunta incómoda: ¿dónde vas a pasar la eternidad? El Mesías nos vino a librar de la condenación eterna. En Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Tristemente, tengo que volver a decir la verdad: todos los seres humanos después de Adán han nacido bajo condenación por el pecado. Una muerte eterna, eso es la condenación eterna. Una separación eterna de Dios, eso es la condenación eterna. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. La esperanza va a brillar cuando yo reconozco mi desesperanza. Si alguien no se siente pecador, ni siquiera va a valorar la llegada de un Mesías, porque no lo necesita. ¿Acaso cuando yo estoy nadando en una piscina que apenas si me llega el agua a las rodillas y alguien me lanza un salvavidas, yo me río de esa persona? ¿Qué te pasa? Si yo no me estoy ahogando. Pero cuando alguien reconoce que se está ahogando y que no hay nada de donde aferrarse y alguien le lanza un salvavidas, él se va a agarrar de ese salvavidas. ¿Por qué? Porque sabe que se está ahogando y va a morir. Qué difícil es predicar el mensaje de la condenación y del infierno en estos días donde todo el mundo quiere que le endulcen el oído. Y se quieren ir con el oído bien dulce al mismo infierno. Yo tengo que decirte la verdad. Si alguien todavía está viviendo en el pecado, no importa si viene a la iglesia, pero su vida constantemente es en el pecado, todavía no ha conocido al Mesías. Todavía no tiene al libertador. Todavía no puede decir que reconoce al Salvador. Usted no se salva por una religión tampoco. Nada que usted haga en la tierra o que sus padres hayan hecho o le hayan heredado le puede dar la garantía de una vida eterna. Lo único que le puede dar esa seguridad es que usted se arrepienta de sus pecados y ponga toda su fe en Jesús como Señor y Salvador. Amén. Esto es el Evangelio y este es el mensaje que yo debo anunciar. Y Jesús mismo habló del infierno y Él urgía a la gente a arrepentirse, a reconocerlo a Él como el camino de salvación. Mira cómo lo dijo aquí, Marcos 9:43-44. Si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Qué triste es ver gente celebrando la llegada de un Mesías, Navidad, con tremendo zafarrancho y borrachera, deshonrando y pisoteando a Dios con sus actos de pecado. Qué triste es que no puedan entender el mensaje de esta celebración y que sigan esclavos del pecado y que vivan en oscuridad y que digan feliz Navidad sin entender ni siquiera la razón de esa frase. Porque en la mente de ellos, Navidad, que en realidad es natividad, nacimiento, es fiesta, parranda, materialismo, regalos. Tú y yo tenemos que salir de aquí brillando, hermano, como la estrella del oriente brilló para guiar a aquellos que buscaban al Mesías. Tú y yo tenemos que salir de este lugar y caminar por las calles de Santana o de cualquier ciudad como si fuéramos una estrella que puede guiar a otros hacia el Mesías. Amén. Proponte que tu adviento, tu preparación para esa celebración sea eso. Yo quiero ser una luz que brille en las tinieblas. Evitar que gente vaya a un infierno eterno sin esperanza. Mira el mensaje que el Mesías predicaba. No era prosperidad, no era sanidad, no era liberación del alma afligida, no. Él dice, comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntanse porque el reino ha venido a ustedes. Quieren ser parte de mi reino, arrepiéntanse. Es decir, abandonen sus pecados, dejen sus prácticas que deshonran a Dios y síganme. Síganme quiere decir, obedezcan mi palabra. Vivan conforme a mi mensaje, vivan conforme a mis mandamientos. Vaya que Él vino a dar esperanza. No solamente esperanza de libertad del pecado, esperanza de liberarnos de la condenación eterna. Él dijo a Marta frente a la tumba de Lázaro, mientras ella sin esperanza alguna lloraba y decía, si tú hubieras venido, mi hermano no hubiera muerto. Había perdido la esperanza. Pero Él vino para devolverle la esperanza. No solamente a ella, pero a todos aquellos que estaban ahí frente a la tumba de un muerto de 4 días. Y le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá. ¿Crees esto, hermano? ¿Crees esto? Si tú nos visitas, aquí está la clave del mensaje. Creer, creer en Cristo Jesús, poner tu fe en Él. No en una religión, no en tradiciones, no en costumbres, no en cumplir rituales, sino en Cristo Jesús, el camino al Padre. En Él debes creer. Él es el motivo de la celebración. Él es la razón de la Navidad. Él es el centro del mensaje. Él es lo que esperamos en Adviento. Cristo Jesús, hermano. Mira la profecía. Vaya, ya para casi terminar. Vaya, por favor, a Isaías, capítulo 11, verso 3 al 9. Y vea todo el panorama que Isaías describía para todo aquel que venga al reino del Mesías. Para todo aquel que sea beneficiario de la promesa de un Mesías. Isaías capítulo 11 verso 3 al 9 por favor. Imagínese el cuadro, la escena que nos está describiendo aquí el profeta Isaías. Solo esperanza para aquel que la haya perdido. Aquellos que piensan que ya no hay justicia en la tierra la va a ver. Aquellos que piensan que no existe la paz, la existe, existe en Él. Dice así, verso 3 en adelante, capítulo 11, verso 3 hasta el 9. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad para los mansos de la tierra. Y herirá a la tierra con la vara de su boca, que es su palabra. Y con el espíritu de sus labios matará al impío, que es el enemigo. Y será la justicia el cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas y el león como el buey comerá paja. El niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová como las aguas que cubren la mar. Aleluya. Esa es la promesa para tu vida también, hermano. No solamente para la nación de Israel, que esperaba justicia, que esperaba un reinado de paz, que esperaba un reino firme y verdadero, que lo tendrán, porque cuando venga Jesús por segunda vez se cumplirá literalmente esta profecía. El reinado de 1000 años del Mesías gobernando con vara de hierro las naciones traerá esa paz y esa justicia. Pero déjame decirte, no tienes que esperar hasta ese día. Hoy mismo Él quiere traer la paz a tu corazón. Hoy mismo Él quiere resucitar la esperanza en tu vida. No importa qué es lo que te ha hecho perder la esperanza, Él quiere traer esperanza a través de estas promesas. Él es el Mesías. ¿Por qué no te pones de pie esta mañana, hermano? Hagamos efectiva esta esperanza en nuestra vida. La profecía fue dada porque un príncipe de paz nacería en la tierra para traer paz al corazón de todo aquel que todavía no la puede experimentar. Yo he escuchado gente que dice: yo voy a la iglesia pero no siento paz. Yo he escuchado tantos mensajes, dice, pero no puedo entender esa paz de la que ustedes hablan. Pastor, tanta gente me ha hablado, pero yo vivo sin paz, sin tranquilidad. Vivo siempre sumergida en un mundo como oscuro. Yo quiero decirte, no es un simple sentimiento. Va más allá de un sentimiento. La paz que Dios te puede dar a través de este Mesías Jesucristo es mucho más que un simple sentimiento que viene y se va de acuerdo a tus circunstancias. No depende de tus circunstancias. Esta paz es permanente. Esta paz puede sacarte adelante en medio de la peor tribulación, en medio de los más grandes problemas. Esta paz no es humana, no es como el mundo te la da o te la promete. Esa paz viene cuando tú te rindes completa y decididamente a ser un siervo del Señor, un hijo de Dios, un creyente en Jesucristo. Cierra tus ojos esta mañana, porque un niño nos es nacido, dijo Isaías. Hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Por qué no le pides perdón de todos tus pecados? Adviento es preparación, Adviento es esperanza, es prepararme para encontrarme con Él, para recibirlo. Pídele perdón por todos tus pecados y es la mejor forma de prepararte para recordar que Él ya vino a tu vida. Reconócelo como el Señor y el Salvador de tu vida. Alguien que te gobierne, alguien que toma el control de tu vida. Y vive este tiempo de Adviento experimentando verdadero gozo, verdadera paz que solo Cristo le puede dar a tu alma. Haga esta oración conmigo si usted necesita pedirle perdón por sus pecados. Dile en este momento: Señor Jesús, creo que te he ofendido en muchas maneras. Creo que he pecado contra el cielo y contra ti. Creo que mi vida no se alinea a lo que yo he escuchado muchas veces en tu palabra. Y he sido rebelde en mi corazón contra tu voluntad. Si eres tú, dile: perdóname. Perdona mis pecados. Libérame. Quiero ser libre de toda actitud de rebeldía, de todo aquello que te ofende en mi vida, Señor. Perdóname las maneras en las que me he comportado muchas veces, en cómo, Señor, he ofendido a otros con mi vida. Perdóname. Hoy quiero reconocerte como el Señor. Si tú estás haciendo esta decisión por primera vez, levanta tu mano de recibir a Cristo como Señor y Salvador de tu vida. Levanta tu mano ahí en tu lugar. Amén. Yo quiero orar por ti. Amén. Gracias. Si es por primera vez, levanta tu mano y dile: yo te recibo hoy como el Señor y el Salvador de mi vida. Yo acepto que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. el que se levantó de los muertos por el poder del Padre. Tú eres el Mesías. Y yo creo que tú eres ahora mi Salvador y mi Señor. Y te doy gracias. Yo quiero tener esa paz y ese gozo que tú has venido a traer en mi vida. Y decir con todo mi corazón, el Mesías es Jesucristo. Es mi Señor y mi Salvador. Y por eso celebro una feliz Navidad. Amén y amén. ¿Por qué no das un aplauso al Mesías? Gloria a Dios. Ahora, no esperemos a que sea 24 o 31 de diciembre para dar un abrazo y un buen saludo. Acérquese a alguien y bendígalo, bendígalo. Y es la mejor forma de prepararnos para esta gran celebración, la llegada del Mesías a la tierra. Dios les bendiga a todos, hermanos. Nos vemos en el área de picnic. Y vamos a tener koinonía, comunión unos con otros.